Bienvenidos a todos a un nuevo programa de What the Front, tu podcast de Fronten en castellano. Y hoy vamos a poner internet a dieta con Adrià Fontcuberta, vamos a conocer qué son los UX Engineers de la mano de Marina Aisa, y ya que tenemos pues a dos expertos en Vue, pues haremos un pequeño repaso de la biblioteca. Soy Miguel Ángel Durán y esto es What the Front. Empezamos. Y primero de todo, pues vamos a saludar a la gente que este domingo se ha levantado con nosotros para acompañarnos en el programa de What the Front. Tenemos a David Pick, tenemos a Subeach, tenemos a Adrià Velardos y tenemos a 10 personas que nos están viendo en el chat y que os saludamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Como muchas gracias tengo que darle a Marina por estar aquí. Hola Marina, ¿cómo te encuentras?
Hola, bueno, muchísimas gracias a ti por invitarnos. Vaya nivel y que... ¿Qué podcast más guay?
El sí, nivel sí. Lo estáis poniendo vosotros, sobre todo tú, que ahora veo que has venido directamente desde Alicante, que acabas de dar una pequeña charla.
Sí, que vine anoche y casi me podía haber quedado aquí en el Prat, en tu casa, porque ha sido volver a Barcelona y esta mañana otra vez al Prat.
Pues sí, haberte sí. quedado, sí, yo encantado, podríamos haber hablado de Vue, me hubieras haber enseñado más de un par de cosas, que bien que las necesito, y para otra persona que también podría enseñar cosas de Vue, por supuesto, es Adrià Fontcuberta, bienvenido.
Muchas gracias por invitarnos.
A ti por estar aquí. ¿Qué te ha parecido el desayuno, Adrià?
¿Se puede contar lo que...?
Por supuesto, siempre lo contamos. O sea,
había mucho mascarpone. Y mascarpone el domingo por la mañana son buenas noticias.
Está bien. Yo tengo que decir que Adrià por lo menos lo ha quemado, porque me ha dicho que ha ido con la bicicleta. Es un chico deportista y sano.
Venía prevenido ya con el desayuno.
Sabía a lo que venías. Pues está muy guay. Los dos venís de la misma empresa. No sé si queréis comentar un poquito de vuestra
sí,
empresa.
De Hola Luz.
Hola Luz. ¿Qué tal? Hola Luz.
La verdad imagina, es que está, todo tuyo. Que
está,
ya...
está en todo, ¿eh? Hola Luz. Hace poco. Comentate un poco de la luz.
Sí, pero, y vamos bueno, hace muy poco, y gracias a Adrià, se hizo el Vue Road Trip en Hola Luz, justo la semana pasada. Uh-huh. Y la verdad que estuvo súper chulo. O sea, yo flipé con el eventazo. Creo que uno de los eventos que más me ha gustado al que he podido asistir, y justo en nuestra empresa.
Sí, fue súper bien, la verdad. Uh-huh. Es un evento que ya se hizo el año pasado en Barcelona, que básicamente es la comunidad de Vue, pues hay una conferencia anual en Ámsterdam, que es como la principal, digamos, donde hablan pues la gente del core team y el creador del framework y demás. Y luego organizan también pues unas pequeñas conferencias en Barcelona, en París y en Berlín, si no me equivoco. Uh-huh. Y nada, pues nos propusimos para ayudarles a organizar la de Barcelona y la verdad es que fue muy bien todo, la verdad.
Yo lo que tengo que decir es que yo por algo he tocado de Vue, no soy un gran experto, pero me dio mucha envidia no saber más para no asistir. O sea, tenía que haber, no sé, me hubiera gustado mucho ir después de ver en Twitter todo el movimiento que teníais, las charlas que hubieron, bueno, además de que estáis vosotros dos también, que uh-huh. sé por experiencia de que dais muy buenas charlas y además parecían súper interesantes, así que me dio un poco de envidia. Me dio mucha envidia.
Y yo creo que lo bueno de Vue es que además tiene una sintaxis que es como muy fácil de, incluso si no conoces nada, llegar a entenderlo rápidamente. Uh-huh. Así que yo creo que si hubieses venido también con un nivel de no sé absolutamente nada, hubieses entendido, yo creo que bastante.
Bueno, tengo que decir que algo sé porque ya pues Rubén, ¿qué más? Seguro que lo conocéis.
Balseca.
Exacto. De Madrid.
Lo conocí en Madrid y me pinchó, no, tienes que aprender. Y estuve en ello, ¿eh? Y he hecho algún pinito, no algo que enseñaría porque me daría vergüenza seguramente, pero tengo que decir que algo sé y espero darle más caña. De hecho, sobre esto, ya que estamos, me gustaría hablar.
Venga.
Uh-huh. Y es que el tema es... ya que os tengo a vosotros, que sabéis un montón de Vue, que abogáis un montón por Vue y en Hola Luz, estáis uh-huh. utilizando Vue, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué puede hacer una persona que quiera empezar Vue? ¿Por dónde debería empezar? ¿Qué le recomendaríais?
Lo primero que se me ocurre es que creo que una de las principales ventajas de Vue es la documentación, la oficial misma uh-huh. de Vue. Creo que es de las mejores documentaciones que he visto o que he leído nunca prácticamente, así que... Aunque suene atópico, uh-huh. para empezar, lee la documentación, porque es que realmente uh-huh. está explicado sí. de una forma que es un proceso incremental, que vas descubriendo a funcionalidades y partes de la API a medida que lo necesitas, en lugar de dártelo todo de golpe, como uh-huh. es bastante habitual. Así que creo que es que el mejor recurso es empezar por el Getting Started de la docu.
Sí.
Y vas descubriendo poco a poco lo que necesitas, porque uh-huh. casi de capítulo en capítulo, si tú vas probando de desarrollar algo, te vas dando cuenta que el siguiente capítulo responde la duda que tenías hasta ahora. Así que uh-huh. creo que es el mejor recurso. Luego hay un montón, evidentemente, de cursos uh-huh. en plataformas con pues Frontend Masters o uh-huh. NetHead y demás, pero la docu oficial realmente hay mucho trabajo ahí detrás y se nota, porque es que es súper fácil de entender y escrito en un lenguaje muy 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 cercano, muy humano, no tanto enfocado a la propia API, digamos.
Uh-huh. ¿Y tú qué dices, Marina?
A mí me fue muy bien incluso ya empezar utilizando Next. ¿Por qué? Porque creando un proyecto de Next ya tienes como toda la estructura creada. Y es que, bueno, ya está todo prácticamente configurado.
Preparado
y listo
para
empezar. Y es súper fácil hacer cualquier proyecto pequeño e ir descubriendo gracias a Next, que también está muy bien documentado.
Uh-huh.
Y que al final es que Next es solo pues una estructura de Vue, uh-huh. que donde ya esa parte de configuración, que quizás es como la parte más difícil, ya la tienes hecha. Y yo creo que justo empezando por ahí, que es como yo empecé, vas luego pues aprendiendo mucho más de Vue.
Dices Next, pero se parece mucho a Next.js, que no tiene, o sea, que es el de React. Esto no tiene nada que ver.
Está
para
inspirado.
La gente, para la gente, o sea, que no sepa.
No es tan diferente, porque de hecho justo cogieron el concepto uh-huh. y pues lo transformaron a Vue. Y bueno, justo en la charla de Alicante contaron un poco la historia.
Uh-huh.
Y sí, dijeron, bueno, pues esto se llama Next, pues vamos a transformarlo a Vue y se va a llamar Next. Somos así de originales.
Vale, para el que lo quiera buscar, es como Nuxt, ahí escrito
sí,
N-U-X-T.
Sí, sí, es con la U. Sí, sí.
Y básicamente es eso, como un framework que te permite utilizar Vue. Ya está preparado
sí.
bastantes cosas, como por ejemplo hacer las páginas.
Exacto.
Está como toda la configuración ya hecha.
Sí, o sea, el rendering me imagino
sí.
también.
Como Next, sí.
Muy bien. Oye, pues suena súper interesante. Pues igual
sí.
empiezo por ahí. De hecho, esto es lo que utilizas en el proyecto este. Que,
sí.
Ah,
sí, sí, sí.
Pues habla un poco de esto.
Y también
porque
lo utilizamos en Hola Luz.
Uh-huh.
Y sí, sí. Pues el proyecto este que estaba hablando en Alicante, yo quería hacer mi web, la tenía hecha con un generador estático que se llama Middleman, que justo además también en Hola Luz lo estábamos utilizando en ese momento.
Y que estamos intentando matar.
Sí, aún, porque claro, el proyecto de Hola Luz es mucho más grande que lo que tenía en mi web y el legacy code es mucho más fuerte. Pero era pues quería hacer un blog y estaba buscando pues una tecnología que fuera como muy fácil y que además también me pudiera dar pues todas esas features de una web app, pues uh-huh. que son mucho más dinámicas, mucho una performance optimizada, transiciones, y Next pues es que
te lo da todo.
Te lo da
no
muy
te
hecho.
Solo te tienes que concentrar en el
sí.
contenido.
Sí, o sea, en realidad en este proyecto pues lo único que tuve realmente que pensar era cómo el ejecutar esos realmente el contenido, cómo mostrarlo en la web y cómo lo iba a guardar, pues iba a utilizar Markdown Files o uh-huh. un CMS y
pues para la gente que le interese,
eso es lo más interesante del
para
proyecto.
La gente que le interese, tenía, ¿cómo se llamaba tu proyecto? Porque el otro día leí una estrellita, porque justamente lo anunciaste en Alicante.
Hace nada que lo he puesto open source, se llama Next Markdown Starter o Block Starter.
Sí, mira, es Next Markdown Block Starter, que tiene ya 22 estrellitas en GitHub y justamente sirve para esto, ¿no? Es una forma fácil y sencilla de empezar con Next
sí.
y además pues ya crear tu propia página a partir de Markdown y que tiene un poquito de diseño, ¿no? Que te ayuda
sí,
como a
es bastante básico y quiero mejorarlo. En el futuro también todo el tema de estilos no le he dado mucho cariño porque ha sido pues un poco sacarlo lo antes posible. Tenía un montón de emails en plan de he leído tu blog post, pero es que no tienes código open source puesto y tal, porque mi página web la tengo privada, más que nada pues porque tengo mucha información personal.
Uh-huh.
Y dije, bueno, pues tengo que hacerlo. Bueno, pensos bien. De alguna forma,
has
porque
extraído,
si me va a
matar. Has extraído lo que has visto, que sí que puede ser más reutilizable por el
sí,
resto
de hecho, bueno, bueno, os voy a contar una cosa. El bueno, creador de Next.
Momento anécdota, ¿eh?
Me vino en Alicante y me dice: oye, que he visto tu proyecto y tal. Es que estoy pensando en hacer mi blog con tu proyecto. Yo. No sé.
¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien.
Y yo, pues, ya harás algún pull request para arreglar
qué
algo.
Guay. Muy bien.
Y, pero sí, le moló mucho.
Muy bien. Mira, dicen por aquí en el chat, Iñaki Pérez de Albeniz, dice, no entendía lo que era Next. Y a mí al principio me ha pasado también, pero vale. Bueno, quiero decir, seguro que es que está bien pronunciado. Solo que lo que nos pasa mucho aquí, sobre todo en España, es que necesitamos la pronunciación mala.
Sí, sí.
Next.
Que es Nux, sí, pero es está, como, pero Next es como, bueno, es como una A de esta.
Sí, sería, en inglés.
O, sí, ¿no?
Sería así.
Es
sí.
Como los archivos JSON o JSON, ¿no? Es el debate de sí, sí. JSON o.
Total mundo. Luego Adrián decía que igual en su empresa podrían hacer una prueba de concepto con Vue, ya que tienen toda la lógica desacoplada. Bueno, supongo que se refieren a intentar probar. Deben estar utilizando React y. Mira, dice Iñaki que JSON de toda la vida.
Entonces no. Tienes que instalar Nux.
Tienes que instalar Nux, no Nux.
El JSON no lo soporto. No,
ya, es que además la J suena tan fuerte.
Es que es más fácil JSON.
Sí, y además que yo siempre he dicho JSON, no sé.
Vale, vamos a volver pues con el tema este de Vue, aprovechando que habéis estado haciendo tantas charlas y tal. Yo diría que junto con Rubén, vosotros dos debéis ser como los máximos exponentes de Vue, al menos en Twitter. Yo cada vez que digo a nivel español, obviamente, porque sí. Sabemos que en el mundo hay gente muy potente, pero en Twitter le dais mucha caña al tema de Vue. Sé que Rubén también.
Bueno, hay gente como Alex Juve, por ejemplo,
sí,
de Alicante,
exacto.
También que.
Sí, sí.
Que tiene varios proyectos de divulgación de Vue 2, sí. Creo que se llama. Y
de Vue O'Brien, que también estuvo en Alicante también.
Está en Mallorca ahora.
Sí, vive en Mallorca.
Hay gente.
Hay gente.
A Vue, a Next y.
Pues sí. Ya que hay tanta gente, ¿cómo veis el ecosistema Vue? Yo cada vez lo veo mejor, ¿no? Con más vida, con más interés por parte de la comunidad. ¿Y cómo veis que va a ser? ¿Cómo veis su presente, pero sobre todo su futuro?
Ahora está todo el mundo pendiente un poco a ver qué pasa con la versión 3 del framework, que la previsión es, por lo que contaba, pues mira, en Alicante precisamente, Evan Yu, el creador, de poder sacarla cuanto antes, no hay fecha confirmada, pero bueno, durante este año. Y esa versión va a seguir los pasos de las últimas versiones de React, precisamente, seguramente, en tanto que APIs y estructura. Pero la comunidad en sí, realmente hay un montón de proyectos súper ya maduros. Next, por ejemplo, es un ejemplo paradigmático de un proyecto súper maduro construido encima de Vue. Y además, una ventaja, desde mi punto de vista, que tiene Vue es que muchas de las soluciones habituales para un proyecto son propias, son oficiales, digamos, ¿no? La gestión de pues paquetes como Vuex, la gestión de estado o el tema del routing. Y el hecho de ser oficial y estar mantenido por el propio core team del framework tiene sus desventajas, seguramente, o por lo menos comparado con otras, con React, por ejemplo. Pero bueno, le da un punto de madurez a las soluciones estándar para estos problemas que solucionan muchos problemas y hacen que la curva de entrada y de aprendizaje sea muy, muy, muy sencilla. Así que espero que. No sé si hay planes de. No sé si hay algún punto donde deba aparecer alguna librería más oficial o no, pero realmente la comunidad, hay proyectos muy, muy sólidos. Está Storefront, por ejemplo, que estuvieron también en el Road Trip, que es pues una librería, bueno, un framework prácticamente para crear e-commerce basados en Vue. O sea que hay un montón de librerías de componentes UI, implementaciones de material design, de otras librerías muy potentes, Beautify o Vuefy, bueno, todas jugando con Vue, porque claro. Pero realmente hay mucha comunidad y
va
hay,
más.
Sí, sí, y sinceramente tiene buena pinta, pero claro, hablar el tiempo a tres años vista.
Sí, ¿no? Además en el frontend, ¿no? Que el tiempo es tan, sí, tan rápido de pasar las cosas. Ayer en la JSConf, que está pasando este fin de semana, lo comentábamos antes en el desayuno, ¿no? Que había habido una presentación, una charla, donde hablaba del estado del JavaScript, supongo que basado en la encuesta esta de JavaScript tan famosa, que es sobre todo más enfocada a Occidente. Así que puede ser que los datos no sean del todo representativos mundialmente, pero hablaba un poco del estado de JavaScript, que había cosas que me sorprendía, pero una de ellas decía que sí, que React, pues bueno, se había desenganchado totalmente con el resto de bibliotecas, pero bueno, justamente sorprendía que Vue era la única que, aunque no es que se le siguiera la estela, sí que le seguía la tendencia, en el sentido de que Angular parecía que estaba bajando, pero Vue tenía pues ese crecimiento lineal hacia arriba, al menos, ¿no? Que parece difícil, pero bueno, eso quiere decir mucho por parte de la biblioteca.
Sí, tengo la sensación que cuando yo he probado React un poco, no tanto como alguien de esta mesa, creo, pero...
¿Como quién?
Pero tengo la sensación que sobre todo la curva de aprendizaje, o sea, la facilidad de entrar en el framework y sobre todo para gente que no tiene un background muy fuerte en desarrollo, sino que viene de mundos de maquetación o diseño, por ejemplo, Marina, ¿no? Lo que se parece el código que escribes en Vue, digamos, al HTML y CSS de toda la vida.
Sí, el nativo.
Eso es una ventaja para... O sea, el cambio de chip es mínimo. Tú prácticamente tienes la sensación de estar escribiendo HTML y CSS con algunos cambios, evidentemente, pero eso es una ventaja que creo que es lo que hace que la base de crecimiento siga ahí, porque es la barrera de entrada más... Creo que es el framework con la barrera de entrada más sencilla, ¿no?
Claro.
En comparación a Angular, por ejemplo, todo lo que lleva de serie, tienes que aprender Angular, pero tienes que aprender TypeScript y RxJS y no sé qué, y clases y tal. En cambio, con Vue, ostras, es que tienes la sensación de escribir HTML, aunque no sea.
Claro, ves el resultado mucho más rápido. Exacto. Básicamente, ves como que tienes una recompensa de una forma mucho más fácil, sin necesidad de aprender tanto y tal. Muy interesante. Bueno, pues chicos, esto es todo lo de Vue, pero me gustaría, ya que tenemos, pues, Adrià en la última TechFest, dio una charla súper interesante sobre poner Internet a dieta. Luego Marina también dio una muy interesante sobre qué es ser UX Engineer. Y si os parece, pues podríamos hablar un poquito sobre esos dos temas, porque me parecían súper interesantes. Además, me gustan vuestras charlas mucho, os lo tengo que decir. Felicidades.
Muchas gracias.
La de Adrià la tuve que ver después porque se llenó un montón y no pude pillar sitio, es lo que tiene. Pero bueno, y aquí estamos, pues para gente que no la vio y también para comentar el tema, porque justamente a mí me encanta el tema de la performance. En mi empresa abogo un montón por el tema de performance y me gustó mucho cómo la enfocaste, ¿no? Tenemos que poner Internet a dieta, tenemos que hacer algo. Entonces, yo la primera pregunta que te diría, Adrià, es, vale, sí, hay que poner la dieta, pero esto es como cuando tú te quieres poner la dieta y lo primero que tienes que hacer es ver el problema. ¿Vemos el problema todos? Tú ayudaste, pero ¿lo ven las empresas el problema?
Es una buena pregunta y en la charla hablábamos un poco del tema. Básicamente porque yo tengo la sensación que como industria, o sea, nosotros, el framework del problema era la gente que estamos desarrollando sobre web, digamos, ¿no? Webs o aplicaciones web o sobre la web como plataforma. Y como industria, creo que poco a poco nos vamos dando cuenta de que el medio sobre el que construimos es un medio que por defecto es accesible y es usable por todo el mundo, pero que hemos incurrido como el marco mental actual nuestro. Enseguida nos vamos a otros focos y no ponemos el foco en lo realmente importante, que es hacer cosas que la gente pueda usar, porque al final todo lo demás es secundario, ¿no? O sea que el foco debería ser ese. Y tengo la sensación que poco a poco sí que vamos volviendo un poco a esos orígenes, si quieres decirlo así, o a poner las prioridades donde deberían estar, pero bueno, hay mucho por hacer. Y en la charla precisamente he hablado de... Yo hablaba o centraba un poco el problema, que es un poco una falacia, pero en el peso inicial de la carga de una web, más que nada porque es, creo, de lo más representativo. Es evidentemente, no es el único, ni no sé si es el más importante o no, pero no es el único. Pero bueno, servía un poco para ejemplificar cómo incluso grandes empresas o gente que dices, ostras, con los recursos que tienes o la capacidad que tienes de hacer bien las cosas, son justo los que lo hacen peor, ¿no? O sea, una landing page de un producto de una empresa de este móvil con una manzana que pesa 32 megas, descargar una web,
claro,
es es injustificable.
¿En qué está,
¿no?,
pensando, sabes?
Claro, sí. Exacto, está pensando no en que la gente pueda, todo el mundo tenga una experiencia aceptable, sino que en la gente que puede tener una experiencia excelente la tenga, y los demás allá ellos, ¿no?
Eso me parece muy interesante, porque quizá el tema este del ejemplo de la manzana, ¿no? Quizá...
No sé si se pueden decir marcas en el podcast, estás, sí, patrocinado por Google,
no,
o...
Todavía no estoy patrocinado por nadie, el podcast What the Fruit no está patrocinado, pero desde aquí hacemos un llamamiento a la gente que quiera patrocinar, que bueno...
No hablaremos mal de esa marca.
Nos faltan aguas, estamos patrocinados solo por el desayuno, pero no podemos hablar de marcas. Pero bueno, yo creo que todo el mundo sabe cuál es la marca de la manzana. Pero es súper interesante este que comentas, porque igual la propia marca le interesa que solo pueda acceder, porque yo una de las cosas que digo sobre la performance, y soy muy pesado sobre ello, es que se habla mucho de la accesibilidad, pero la performance es una de las dos cosas más importantes en tema de accesibilidad y experiencia del usuario.
Totalmente.
Entonces, sí, sí, justamente quizás esto, esta barrera que tú comentas que hace esta empresa, quizás lo hace aposta, en el sentido de que solo la gente que tiene una buena conexión, que se supone que tendrá mucho dinero, podrá disfrutar de esta web.
Entonces... Otro tema ya es,
el clasismo.
A nivel ético, ¿no?
Sí,
de lo que tú... Por lo menos, si es así, por lo menos es a propósito. No es, claro, por no saber, sí, qué es importante o qué no es importante.
Aunque yo creo que no es a propósito, que Apple es muy clasista, eso aparte, pero...
¿Ha dicho Apple?
manzana, quiero decir. O sea,
es broma.
que creo que es más un problema, y lo vamos a comentar luego, de diseñadores que no piensan en performance. O sea, meter igual imágenes a una resolución tremendísima, pensar que cualquier cosa vale en la web y despreocuparse del frontend o de cuánto va a pesar esa web, porque no es problema mío, eso es cosa de front, y ya a ver qué magia hacen para que estas imágenes a una resolución tremendísima se vean bien, pues creo que tiene mucho que ver.
Es muy interesante, porque de verdad yo en mi empresa y cuando doy charlas y tal, digo justamente esto, que lo que tú dices, ¿no? Que los UX tienen que tener esta sensibilidad también, porque es parte de la experiencia del usuario. O sea,
totalmente,
no hay ningún tipo de duda.
UX es experiencia de usuario.
Exacto.
Y pensar que solo el diseño es la experiencia de usuario es pensar que eres un diseñador gráfico.
Exacto.
Donde, por ejemplo, el papel está ahí y tú simplemente estás... dándole unos estilos a ese papel, pero no hay ninguna otra interacción con el usuario. Uh-huh. Creo que ese es uno de los grandes fallos en el mundo del diseño ahora mismo, y bueno, pues...
Que por suerte yo creo que se está intentando cambiar poco a poco, y sí que se está tomando más relevancia de que se vea una experiencia de usuario más plena, no solo lo visual, sino desde... cómo se interactúa con la página web y cosas así.
Sí, sí.
Y por supuesto,
esa página web interactúa también con los usuarios, porque esa performance de cuánto tarda en cargar, qué es lo primero que va a cargar y qué vamos a hacer asíncronamente después. Eso es que es esencial.
Esencial, totalmente. Sí. Volviendo, ¿qué es lo peor que te has encontrado, Adrià, en tu periplo por ver el internet a dieta? Porque
cuéntanos.
Pusiste un montón de ejemplos. ¿Qué es lo peor que te has encontrado, que seguramente estuviste a punto de llamar a la policía y todo?
La peor que encontré, y que la mostraba en la charla, es que creo que se llamaba Incafarma o algo. Es que no me acuerdo, sinceramente, porque la encontré
porque drogas necesitabas.
Pero hay alguna forma de buscar en Google a ver cómo empezó la
alfa. Bueno, hice arqueología, probé cosas. No voy a revelar mis fuentes. En cualquier caso, es una página que es la home es una galería de productos, o sea que es un grid con fotos y links a los productos internos de la empresa esta, y creo que pasaba 82 megas la homepage. 82 megas.
Madre mía.
Es casi. Bueno, es que no cabe en un CD, ¿no? O sea,
un CD sí que es 650 megas.
Esos son los minutos, es verdad. No, pero 82 megas. 82.
Poca broma. Sí, sí, es que también, si ponemos... una de las cosas que están muy de moda y que deberíamos hacer, sobre todo el equipo, que por ejemplo lo dice Adrià Velardos, dice, todo el equipo debería poner foco en la perf. Y estoy totalmente de acuerdo, porque hay veces que es un tema de UX, pero también es un tema de producto, porque a lo mejor hay features que impactan negativamente la performance, y hay que saber si la feature que está añadiendo realmente compensa ese impacto en la performance. Uh-huh. Así que...
Sí, bueno, aquí nace el concepto ese de performance budget, ¿no? También esa idea de limitar, ostras, pues si pasa de X peso o de X tiempo de carga, pues te avisa de alguna forma, o salta algún flag, o yo no sé, o peta la build si eres un poco más punky.
Claro.
Pero esto, de eso hablábamos en el TechFest, porque yo creo que aparte de la gente que diseña, que evidentemente pues es como tienes un lienzo en blanco y ahí que pase lo que sea... La gente que desarrollamos también tenemos nuestra parte de responsabilidad en eso.
Claro.
Porque si lees algo el domingo y el lunes quieres probarlo, pues lo vas a probar. Y si no es la solución más adecuada para el usuario, pero a ti te apetece usar el framework nuevo o la librería nueva, pues lo vamos a hacer, porque no nos engañemos, todos lo hemos hecho alguna vez. Y luego está el tema de las de la gente de product owners o la gente que gestiona proyectos, que yo tengo la sensación que es mucho más sencillo para toda esa gente a justificar o crear un backlog de ideas de añadir funcionalidades que no tener que vender a otras personas, a otros stakeholders, pues que ese sprint vamos a dedicar, o esos 15 días vamos a dedicar X tiempo
a
solucionar problemas de accesibilidad o a quitar
o a
cosas.
Quitar cosas.
O a mirar, porque claro, no. ¿cómo vende? ¿Y cómo que quitar? No, añade más, que tenemos que vender más o tenemos que lo que sea, ¿no? Entonces... Sí. Para ellos también es mucho más sencillo justificar el simplemente añadir. Es muerte por features un poco, ¿no? De los productos.
Cuando justamente yo creo que el reto está en el hacer más con menos, ¿no? O sea, justamente el reto está cómo puedo vender mi producto o que consiga el usuario hacer esto con el menor número de features que tengo que mantener. Es curioso, ¿no? Pero es más difícil.
Sí, conseguir y el eso. Problema seguramente es más es organizacional prácticamente, claro. Porque si el problema es que tú no puedes justificar el hecho de quitar cosas en lugar de añadirlas, es que la organización en sí o el sitio donde estás o la forma de trabajar que tenéis es considerar que lo importante es añadir cosas en lugar de pensar qué necesita el usuario o cuál es el foco. Y igual de las 10 o de las 10 últimas cosas que has desarrollado, las siete últimas no las usa, ¿no? O no sirven para nada, o se pueden unir, o yo qué sé, o se pueden quitar en otra aplicación, lo que sea. Y aquí es cuando pones el foco más en tengo que justificar que he entregado X cosas en lugar de...
He quitado.
Exacto.
Que eso no vende. Kilian Beboy dice, viva el lazy loading. Desde cuando...
Un saludo a Kilian desde aquí, por cierto.
Ah, ¿es colega?
Sí.
Muy bien.
Ahí no lo conozco. Pero un saludo también.
Un saludo, Kilian. Desde UX se tiene en cuenta, porque esto de lazy load se tiene en cuenta la experiencia del usuario, y como UX engineer, que luego hablaremos, ¿no? Que tienes las dos sensibilidades,
sí.
Me imagino que puedes ayudar más a la parte de UX, precisamente,
sí.
¿No?
Sí, o sea, yo creo que yo lo descubrí como hará un año. Lo de lazy loading, y me pareció muy guay, porque esto también te permite pues algunas cosas que afectan mucho a la performance, como son las imágenes, el poder decir, vale, vamos a tener imágenes, pero vamos a también controlar la performance de que tarden en cargar. Por supuesto, hay algunas que son, por ejemplo, las imágenes de giro, que son las que aparecen en la primera carga de... la primera pantalla, y que obviamente si quieres que aparezcan y nada más entrar el usuario, pues seguramente no las puedes hacer lazy loading, y deberías de pensar si las necesitas o no, o las puedes sustituir con otras cosas. Y creo que esto no se tiene en cuenta muchas veces en el diseño, por lo menos yo no lo he visto, y ojalá se tuviera mucho más en cuenta. Ojalá es lo que hemos comentado antes. Ojalá la performance fuera esté realmente incluida en el UX, porque lo es, y eso.
Totalmente. Hablando un poco, volviendo un poco a esto de tenerlo en cuenta y el impacto que tiene en el usuario, pues hablamos del impacto que tiene sobre la experiencia del usuario en la web, pero no hablamos tampoco del impacto que tiene en el bolsillo del usuario, porque por ejemplo, como decías, Adri, que había una web que tenía 82 megas de imágenes, justamente que serían imágenes de arriba, ¿no? Un slider o lo que sea, como lo que decía Marina, que tenía que estar arriba del todo y no se piensa una opción. Pero claro, esto en realidad es literalmente dinero del usuario, porque si entras, se está 82 megas de los datos de su tarifa solo en una visita a una página. Es brutal.
Y como asumimos que tú o yo o Marina tenemos una tarifa plana de móvil de no sé cuánto...
Y a 4G.
O 4G y un móvil con una CPU mejor que la que usaron para ir a la luna y demás, pues no pasa nada, porque total... pesa 30 megas la web, pero en el teléfono carga bien. Pero esto es asumir que tu producto solo va a usarse dentro de tu burbuja, del gente que conoces, ¿no? Dentro del mis followers de Twitter.
Privilegios.
Claro. Sí. Y cuando tu foco es... y yo ponía el ejemplo en la charla, hablaba de Refactoring UI, que es ese proyecto que comparten pequeños tips sobre cómo mejorar las interfaces, ¿no? Un poco los colores que se difuminen con el no sé qué, y que están súper guay. O sea, las imágenes que el diseño, que es espectacular. Pero luego pasas el color contrast checker en cualquiera de sus imágenes y el texto falla todos los test de accesibilidad.
Y revienta por
no
todos lados.
Y el problema no es que... Ah, mira, pues están intentando hacerlo bonito en lugar de accesible. O sea, se pueden hacer las dos cosas, pero cuando tu foco es únicamente en esos detalles...
La parte estética.
Claro, en ese momento lo que estás demostrando es los privilegios sobre los que partes. Porque si no te preocupas por el contraste de color, es que a ti no te afecta. Ni a ti ni a nadie que te haya aconsejado, ¿no? Exacto. En el equipo o en lo que sea. Si, pues, y 50.000 cosas igual, ¿no? Y ese problema es más estructural.
A mí, sobre esto, yo lanzo aquí un consejo a los que nos están viendo y escuchando. A mí una cosa que me gusta mucho cuando estoy desarrollando una web y que me ayuda justamente pues, a ponerme a hacer un poco de empatía es lo típico, abrir la página web, abrir las herramientas de desarrollo, poner Network 3G y sufrirla.
Sufrirla.
Sí. O coger, yo muchas veces, esto es literal, muchas veces mi madre pues, me hace tuppers y tal, estoy explicando aquí mi vida, pero voy a por los tuppers porque así veo a mi madre. Un saludo, mamá, gracias por los tuppers, están buenísimas, sobre todo las croquetas tremendas. El caso es que voy y mi madre tiene un Samsung Galaxy S4 o S5, yo qué sé, uno de estos súper antiguos, y aprovecho ahí, pues en un hardware real, ¿no? De entrar a la página web de, en mi caso, de Fotocasa y ver cómo funciona, ¿no? Porque es lo que tú dices, que pierdo...
Un golpe de realidad.
Claro, pierdo esa conexión de decir, ah, bueno, yo con mi OnePlus última versión me va genial, esto va tirado. Y entonces muchas veces en mi empresa justamente hablo, ¿no? Y digo, oye, es que no va muy bien. Y me dicen, ¿cómo? Pues, y saca su iPhone XR, pues mira, va follado. Y a ver, bueno, sí, pero es que aquí tenemos fibra, estás en el wifi y estás con ese pepino que cuesta 1.200 euros, claro, pero yo...
Como para que no vaya bien en 1.200 euros. O sea,
entonces la manzana ya...
Ya vamos mal, sí.
Ya te digo. Entonces cuando voy a casa de mi madre y lo veo, digo, ostras, esto laguea, o no puede hacer scroll, no puede hacer un contacto, que es el lead principal, es como lo más importante del negocio de Fotocasa. Sí. Son estas cosas que yo le recomiendo a todo el mundo que pueda, que siempre que pueda con un amigo, un familiar o aunque sea virtual simulándolo, pues que lo haga para que se enfrente a la realidad a la que no nos queremos enfrentar muchas veces.
No sé si es un mito o no, pero hace mucho tiempo había posts que contaban que en Facebook, cuando estaban desarrollando la versión móvil, un rediseño de versión móvil, que el equipo móvil trabajaba, o sea, les dieron teléfonos, pues el Motorola, lo que fuese mediano en ese momento, y que tenían que desarrollar sobre ese y usar Facebook solamente desde ese teléfono. Así,
es
o sea,
muy buena
es el, sí. el, la máxima empatía posible, porque al final es lo que... siempre hablamos, ¿no?, de ponernos en el sitio del usuario, pero bueno, pero lo hacemos sobre nuestras teorías, ¿no? Exacto. El usuario va a querer tal. Bueno, pues ponte, coge un móvil de 250 euros de hace 4 años y carga una web de 12 megas que se va a poner el procesador caliente por ejecutar el JavaScript, porque pasa,
ya ves.
Y te vas a dar de narices contra la realidad y a partir de ahí igual cambias un poco las
Totalmente.
Prioridades.
¿Algún consejo, Marina, que hagas tú para el tema de la performance? ¿Alguna idea, truco?
Bueno, ahora se me ha venido a la cabeza que quería explicar un proyecto que hemos hecho a la luz, que es el tema de las facturas, ¿vale? Se planteó un rediseño total de las facturas de la luz, porque además teníamos que hacerlas legales, que faltaban muchas cosas para que lo fueran.
No sé si
deberías decir esto.
Luego lo cortamos, ¿no?
Que ya lo son, ¿eh?
Son totalmente legales y además está muy guay.
Y siempre lo han sido.
Bueno, no es un problema que tuviera la luz. De hecho, si os ponéis a mirar facturas eléctricas, que yo no lo había hecho nunca, la verdad, es flipante la de facturas que hay. Algunas pesan 4 megas, un PDF de 4 megas, y la gente se está descargando en sus móviles estas cosas, que es como,
vale.
¿Por qué?
Ya.
Vale, pues pensamos, hay que hacer este proyecto y vamos a hacerlo bien, con un diseño no solo estético, sino también que sea usable y que sea accesible, que sea responsive. ¿Cómo podemos hacer un PDF responsive y accesible? Quizás no debería ser un PDF, quizás debería ser un HTML que tenga alguna forma de convertirse en PDF si realmente el usuario lo necesita. Y os he hablado de que pues hay unas empresas muy grandes en España que tienen facturas de 4 megas. Uh-huh. Ahora nuestra factura pesa 200 K.
Pues iba a decir 200 megas porque queremos ser más grandes que los otros y lo hemos multiplicado. Pues tú luego,
200K, ¿no? 200K. Eso wow. sin contar que luego estarán minimizadas el HTML, que será por la mitad, 100K. Y son totalmente accesibles, son totalmente responsive. Llegamos hasta el iPhone 4, creo que, de resolución que estamos soportando. Y creo que es de esos proyectos que molan mucho porque por fin una compañía eléctrica podrá tener unas facturas que sean accesibles y que todo el mundo pueda leer. Porque parece una tontería, pero es que un PDF no es accesible. Un PDF...
es una imagen al final. Es una imagen con algún... que puede retocar textos y tal, sí. Dependiendo, pero no deja de ser.
Y lo guay es que además le estamos metiendo media queries, que bueno, pues luego lo puedes transformar a un PDF, pero ya te sale formateado. O sea, uh-huh. No te sale como si fuera un HTML, sino que te sale formateado con las páginas a través de las media query print, que es magia totalmente. Sí,
sí, sí. Y que cada vez se usa menos, no entiendo.
Y bueno, porque supongo que también la tendencia a crear PDF solos cuando necesitas por temas legales, que yo que sé, consultorías y tal, porque a nivel particular realmente los usuarios particulares no necesitan un PDF como tal, lo necesitan pues ya empresas que llevan pues a otros contratos más pequeños y tal, bueno, por gestorías, ¿no? Pero sí, es un proyecto muy guay el, yo que sé, de un HTML, pues que se pueda generar un PDF, pero que a la vez pueda ser accesible, responsive.
Muy guay. Vamos a
legal.
Vamos a leer rápidamente lo que han dicho por aquí. Iñaki Pérez dice, y ojo con los tag managers, que de esto ahora íbamos a hablar después, que si se deja vía libre para añadir cualquier script puede llegar a afectar negativamente el rendimiento de la web. Iván es que pone BTR Brujillo. Hola, vaya tres cracks. Y luego dice Iñaki que muy buena recomendación cargar la web con 3G. Muchas gracias. Adrián, ¿qué ibas a comentar?
Tax managers, ¿no?
Tax managers, sí. Uf.
Es que eso, el gran drama son en realidad
todos como una lágrima ahora.
Es que,
empiezo a estar radicalmente en contra de Google Tag Manager. Empiezo.
Yo es que tengo Trillium, pero...
Es que no es el único problema, o sea,
no,
hay tantos.
Es una forma de... No, no.
Sí, las librerías, tercero.
Cuando contaba el tema de los culpables un poco de que la web cada vez pese más y el problema que se supone, hablamos de gente que desarrolla y gente que diseña, hablábamos de gente que gestiona el proyecto y luego yo veía un tercero grupo, digamos, un cuarto grupo de culpables que son los trackers, los anuncios y las librerías de terceros en general.
Totalmente.
Porque, y cuando estaba buscando información para la charla y demás, digo, ostras, igual no hay para tanto, ¿no? Porque sí que sabes que hay un montón de scripts y que se carga anuncios, y igual no hay para tanto. Y en la charla misma enseñé algunos ejemplos de páginas que bajan hasta un 80% el peso de carga a la que accedes con el plugin de Adblock de turno del navegador. Y yo los probé con Firefox, que tiene un modo de integrado de, digamos, de privacidad que te bloquea cookies y demás, es que un 80% menos de peso.
No, es una borrada.
Y páginas que cuando entrabas mandaban unas 300 peticiones HTTP al entrar, o sea, mandaba peticiones a 300 recursos de todo tipo, pasaba a mandar 80, 90. O sea, había 210 peticiones sobre 300 que eran puramente JavaScript de tracking de historias, esos píxeles, esas imágenes GIFs de un píxel por un píxel, que es una petición HTTP para loguear.
¡Qué horror!
Y empiezas a mirar los dominios donde se manda y hay, bueno, empresas de estas que son agregadores de anuncios. Bueno,
totalmente. Pero lo peor es que eso en realidad no le está dando nada al usuario. Eso es lo peor, ¿eh? Para mí, porque si le estuviera dando un servicio, si le estuviera dando algo al usuario, pero el problema es, por ejemplo, yo estoy en Fotocasa.
Pues no lo había dicho antes.
Pues no lo había dicho. Y el caso es que yo tengo una lucha muy fuerte con esto porque lo que le da el valor al usuario es simplemente un 20% de lo que cargamos en la web. y me parece muy, muy fuerte, ¿no? Y tenemos que luchar justamente para darle vuelta a eso y ver cómo... Yo no digo que no carguemos tracking, porque es necesario, o publicidad, o lo que sea, pero tenemos que ver cómo la cargamos de la mejor manera, porque además esto en realidad es una inversión. Es una inversión para que si cargamos mejor la publicidad, los usuarios verán antes la publicidad y,
claro,
y la podrán... Sí, sí. O sea, no les impactará negativamente tanto.
Al final, tengo la sensación que, en cierto modo, sobre todo en páginas... Yo me enfocaba mucho en páginas de consumo de contenido en el sentido de blogs o diarios, o sea, digamos, para lo que se creó la web en su momento, ¿no? Que es para consumir información y que en principio era texto plano, o sea, para cargar una noticia que deberías cargar. Pues el texto, la foto, el título y ya, ¿no? Todo lo demás seguramente no es 100% necesario. Pero el problema es de modelo, de modelo de negocio. Es decir, para tal como está montado, y ni idea de cuál es la solución, ¿eh? Yo me dedico a programar, no a eso. Pero para monetizar o para poder sacar adelante proyectos basados en web, pues el sistema o la forma que tengas de monetizarlos, pues son los que son. Y al final el 90 y no sé qué por ciento del pastel de anuncios se los llevan los pues Google, Facebook y Google y Facebook, básicamente.
Y ya está.
Entonces, el mal necesario para poder tener algo que sea sostenible, seguramente, o por lo menos hasta ahora, es cargar todo esto. Y entonces, la solución, aparte de la visión ética de lo que decías tú, ¿no? Que el 20% en el vuestro caso, pero bueno, que me parece totalmente acorde con lo otro que he estado viendo yo. O sea que, aparte de todo, hay un problema estructural de cómo ganamos o cómo creamos un negocio sostenible basado en un producto web sin que medio mundo o todas las megacorporaciones del mundo sepan dónde he estado el domingo por la mañana o qué webs he visitado o cuál es mi perfil sociológico. Pero esto, si no cambiamos el modelo, que ni idea de cómo se hace, o sea, no, estoy aquí para...
Es una lucha que creo que va a ser muy complicada.
Pero que al final es que es estructural, ¿no?
Totalmente. Sí. Vale, pues antes de pasar, últimas palabras que queráis decir sobre internet a dieta. ¿Algo?
Pues yo justo hablé en Alicante de que, no sé si habéis probado a mirar la performance de Medium. Que Medium, también lo comentó Adrián en su charla, que Medium, pues a ver, ¿qué necesita Medium para cargar? O sea, es un blog y unas imágenes y debería, además creo que hiciste una prueba de hacer, yo qué sé, sí, un par de líneas.
Un post tenía ocho palabras, o sea, ponía Hola TechFest, soy un post de casi en blanco y pesaba 3 megas, creo, 3,01 megas, creo.
Sí. Y tiene una performance de 45 de 100
en Lighthouse,
que es como penoso. ¿Y cuántos blogs habéis visto de Medium? Una barbaridad.
Sí,
o sea, ahora parece que hay una tendencia que creo que es muy a irse, que es muy positiva. Uh-huh. Además, ha habido un escándalo hace nada de FreeCodeCamp que les estaban extorsionando o algo así.
Porque están perdiendo.
Flipando.
Antes se fueron los de HackerNoon. Y justamente como FreeCodeCamp es uno de los más grandes, les quería obligar a que se metieran en la pasarela de pago. Y no han querido y, bueno, ya han extorsionado por esto.
Sí, muy fuerte.
Es muy fuerte, muy fuerte.
Pues que está muy bien esta tendencia de irse de Medium. Pero es que otra de las razones por irse de Medium era esa performance terrible y volvemos otra vez a el mundo de los privilegios de si vivo en el mundo occidental con 4G y tal, pues me parece genial Medium porque mira qué diseño más chulo y ya está. Pero para cualquier persona con 3G... Y no estamos hablando de países tercermundistas.
No, es que...
persona aquí en España...
En el metro,
en cualquier pueblo. O sea,
sí.
Es que es muy fácil el no tener un 4G. ¿Y qué? Tienes una performance terrible y no puedes prácticamente... O vas a estar 10 segundos para abrir un post de Medium. Y nos daba totalmente igual.
Eso sí, o sea, puedes. Es que yo odio Medium porque cada vez que quiero entrar a algo me dice, oye, que has leído demasiado. Oye, perdona, nunca se lee demasiado, ¿vale?
Y además, una vez lo has conseguido cargar, te sale eso o te sale el pop-up de darte de alta.
Sí,
el de no
los
sé qué.
Pop-ups,
a ver, yo quería leer. O sea, cállate ya.
Ya lo odio.
Sí, que una de las razones también para crear tu propio blog es esto, el controlar no solo tu audiencia, sino tu performance, tu diseño, los pop-ups o no los pop-ups que pones y cómo estás gestionando gestionando la plataforma.
Y que el contenido sea tuyo.
Sí.
Porque tú te has leído los términos y condiciones de Medium. Yo tampoco. No.
Pero seguro que no son buenos.
No lo sé, sí.
Ya te digo. Bueno, ahí queda la recomendación. Además, pues en GitHub tiene Marina su Next, Markdown, Starter, Blog, Converter, Ultra Edition, que podéis encontrar en GitHub. Y Adrián, últimas cosas que quieras decir sobre el internet, a dieta. No tomar carbohidratos.
Sí. Y beber mucha agua. Una cosa. Pensaba antes en lo del lazy loading que habéis comentado y demás. Una tendencia muy nuestra es la de apagar fuego con fuego. Es decir, como tenemos un problema de sobreingeniería porque hemos hecho webs que para mostrar 8 palabras pesan 3 megas, lo que vamos a hacer es cargar un loader de Webpack, que es fácil de hacer habitualmente. Cargas un loader de Webpack que configura las imágenes, las pase por una pipeline de optimización, que se suban automáticamente con una función serverless en no sé dónde para cogerla desde ahí. Entonces hacemos el lazy loading con un framework JavaScript que detecte cuando la... Igual las imágenes esas no hace falta que estén directamente.
Sí, directamente, ¿no? Mejor quitemos las.
Igual, en lugar de añadir 3 capas más de ingeniería y de soluciones y cosas, que evidentemente las soluciones técnicas deben estar ahí y son súper importantes. O sea, el lazy loading creo que es a día de hoy bastante fácil de implementar y la ventaja es muy grande porque ahorras mucha carga inicial. Y hay otras soluciones, por ejemplo... ¿Qué pasa si una web no tiene conexión a internet, ¿no? Puedes acceder a herramientas como Service Worker, o sea, que hay realmente tecnología que te ayuda a mejorar la performance de tus webs. Pero lo primero debería ser, o sea, preguntar el por qué antes cómo, pensar en el cómo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo cargamos la imagen más rápido? No, ¿por qué tenemos que cargar la imagen más rápido? Claro. Igual no necesito esa imagen. Igual lo de las Hero Images, por ejemplo, ¿no? Que es ese paradigma de, no, es que tengo que tener una imagen de entrada. Bueno, pues... Hay formas de saber qué tipo de conexión que tiene el usuario con el que entra, o incluso puedes saber si tiene activado un modo de ahorro de batería. Hay APIs para hacerlo desde la web, así que cárgala solamente si el usuario viene desde Wi-Fi o desde un dispositivo, yo qué sé, y luego cárgale la imagen de los megas que quieras, porque total, la pantalla retina, pues 8 megas de imágenes, tú sabrás. Pero si no, no lo hagas. Así que un poco la cosa es, ojo con añadir ingeniería sobre... La ingeniería, porque al final es un pez que se muerde un poco la cola.
Pero lo importante también es que desde la parte de diseño se tenga esto en cuenta, o sea, que se perciba que hay un problema y que tenemos que pensar en la solución más sencilla. Porque yo creo que hay muchos diseñadores, seguro que nos están escuchando, y creo que es la primera vez que quizás estén pensando, ¿qué es eso de la performance? O nunca había pensado realmente en diseñar para que una web tenga una buena performance, porque, bueno, como que no está en mi lado, ¿no? Y creo que este es lo que hay que conseguir que se cambie. Primero, el saber que hay un problema.
Pues aprovechando con esto, y ya que, porque me parece súper interesante esto de que, ¿cómo ayudamos a los UX y que se den cuenta de esto? Sí. Pues ¿por qué no pasamos a hablar del otro tema? Del tema de UX Engineer.
Al pobre Adrián le he cogido aquí el tema.
Ah, no, hombre, si había que...
Ha quedado súper bien ligado.
Sí,
¿no?
Ha quedado, genial. Claro, era para
ahora vamos a hablar de webs obesas mientras hablamos de UX Engineer. Ya está.
Bueno, Adrián se llama UI Engineer, pero también sabes un montón de UX.
Porque mola mucho más UI Engineer en LinkedIn que no... front-end developer. O sea, UI Engineer parece que hagas... Madre mía.
Ya, claro, es que...
Maquetador, yo qué sé. Webmaster. Será por etiqueta.
Somos al final todos lo mismo. ¿Eh?
Cada 3 años vamos cambiando la etiqueta. Hombre, hay que ir cambiando.
Renovarse o morir.
Claro. Sí. Pero ahora está la nueva etiqueta esta, UX Engineer, que a mí me pareció súper interesante. Creo que tiene mucho sentido, sobre todo cuando lo explicaste en la TechFest. A todo el mundo le invito a que se vea la charla. Sí. Pero ya los que nos estén escuchando, pues vamos a aprovechar. ¿Qué es exactamente un UX Engineer?
Quiero empezar con que este término no ni lo he inventado yo, ni tampoco es que me guste especialmente, porque hay como mucha gente en el mundo del diseño que dice, oh, cuánto postureo con los nombres, y creo que es verdad. O sea, hay como mucho postureo de coger y llamarnos todos en inglés porque parece más guay y tal, pero en realidad yo me defino así porque es un poco el único término que he encontrado para definirlo un poco lo que hago, ¿no? Que es como estar entre la parte de diseño y front y tener un poco intentar como estar involucrada en toda la parte visual. Uh-huh. El no limitarme con esto no voy a aprender, que no me toca a mí o no voy a trabajar de ello. Porque al final lo que pasa es que en Hola Luz tengo mucha más responsabilidad en el diseño, pero eso no quita para que pueda hacer mil pull requests a los proyectos de Adri, o también en mis ratos libres en mi casa, pues haga starters para Naxx con nombres muy poco creativos.
No, está bien, está bien.
Y me mola mucho, al final creo que nos pasa a todos que nos gusta crear cosas, ¿no? O sea, y a mí el rollo de empezar con un diseño y luego incluso implementarlo y el poder tener esas habilidades para estar involucrada en toda la parte visual, que ojalá también saber un poco más de backend y así poder como estar, ser más completa, sin tener que ser una crack en todo, ¿no? Porque también es muy difícil. Pero sí. Es un poco curiosidad.
Es interesante. Te voy a comentar una cosa.
Y no cerrarse por los títulos.
Exacto. Aquí en este podcast hablamos de la gran brecha. No sé si sabéis esa discusión de la gran brecha. Sí.
Me encanta el nombre.
Parece algo que ha pasado aquí en el Prat. la gran brecha. Sí. El caso es que sobre la gran brecha precisamente se hablaba de que como se está haciendo tan complejo el frontend, pues estaban creando como grupitos. Pero el UX Engineer me parece súper interesante porque es como todo lo contrario. Que por cierto es más lo que a mí me gusta, que es lo que tú comentas, ¿no? Es el hecho de por qué te vas a cerrar un grupito cuando ahora el área es muy gris, ¿no? O sea, tú te puedes ir expandiendo hacia diferentes niveles.
Sí.
Desde UX, pues te vas expandiendo y vas tomando un poquito, pues, lo que sería frontend, pero podrías haber tirado también un poquito por el backend y tal. Que al final lo que tenemos que hacer es como que cada vez aprender sobre más cosas para interactuar de diferente manera. Que no te puedes cerrar una cosa muy pequeña porque justamente mola tener esas sensibilidades que te ayudan.
Y además que creo que en el mundo de tecnología en general es que si te centras muchísimo en una cosa y yo qué sé, en Vue, y el año que viene es otro framework que ni siquiera existe hoy, bueno, no sé.
Exacto.
Cambia todo, que creo que lo más importante es tener como las bases, pues en mi caso bases de diseño y pues maquetación, JavaScript, HTML, CSS, y luego ya ir pues un poco investigando y ir avanzando, pero bueno, es una forma de curiosidad, también porque es un carácter mío, ¿eh? Uh-huh. Que entiendo que pues hay gente que por gustos, pues si no te gusta el diseño, pues no tienes por qué aprender diseño. Esto es una cosa de también libertades, de gustos,
claro,
de
claro.
Aprender lo que quieras y no te sientas obligado a hacer algo que no te gusta. Y además que si eres un crack haciendo solo JavaScript, es que hay mercado para ello, o sea, uh-huh. Y lo guay que tenemos en nuestras empresas, en Hola Luz, diseño y frontend, trabajamos súper cerca, pero es que también frontend con backend y en general con equipos de Scrum, es que estamos todos súper cerca y aprendemos y es muy chuli.
¿Cómo es el día a día de un UX engineer? Desde que se levanta por la mañana. No, desde que se levanta no, pero se lava los dientes. No, pero cuando está en la empresa, quiero decir, ¿hacia dónde se enfoca más? ¿Cuál es su día a día, las tareas?
Yo creo que
en las
depende
que
mucho de la persona y también de cómo es la empresa. No sé, en mi caso, yo tengo un background más grande en la parte de diseño. Llevo 6 años trabajando de product designer. Entonces, estoy ahora mismo en un equipo donde todas las tareas de diseño pues recaen en mí, ¿no? Que eso no quita pues para que habrá un pull request sobre una feature nueva en otro proyecto incluso, que tiene que ver con Naxx, o trabajé también en sistema de diseño desde la parte de frontend. Y a mí es que me aburro muy rápidamente. Entonces si estoy como demasiados tiempo o demasiados sprints haciendo pues diseño, enseguida estoy pensando en jolín. Me encantaría estar haciendo frontend, o al revés, igual llevo 2 sprints haciendo solo frontend y es como voy a volver a coger la tableta y voy a poder me voy a poner a, con este otro esto, historia, ¿no? Y es lo chulo de Hola Luz, que nos da esa libertad para experimentar, para también elegir un poco qué tareas, porque es que hay trabajo de todo siempre.
Totalmente.
Y qué tareas podemos coger, cómo enfocar los sprints. Este sprint necesitamos más parte de diseño, entonces Marina va a estar centrada en diseño. Ya tenemos un montón de diseño hecho. Marina, puedes estar con frontend. Es como libertad.
Es como el líbero del fútbol, ¿no?
Sí.
Es como el que está ahí, que puedes hacer lo que quieras. Tú, o sea, ahora tira para adelante.
Bueno, pero no es solo para un perfil como el mío, es en general para toda la empresa. O sea, tenemos la libertad de poder experimentar, de poder proponer, de poder coger y decir, vale, pues este proyecto lo queremos hacer con estas tecnologías, con este testing. Uh-huh. Y
es que además o sea, lo que podemos llamar frontend, o sea, todo el desarrollo de aplicaciones web, sean web o sean más enfocado a aplicaciones, hay tanto desde donde enfocarlo, hay tantísimas cosas desde el descubrimiento de producto, ¿no? O sea, más de ideación de product ownership o exploración, user research o todos esos temas. Es que necesitas una base de datos al final, en algún sitio. Bueno, igual lo tienes en server, pero bueno, hay alguna cosa de backend vas a necesitar. Así que es tan ancho el campo que me costaría entender estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marina. Poner el foco en solamente una parte pequeña y además dentro de una parte pequeña en esa librería en concreto o esa parte en concreto, eso es lo que te puedes sentir cómodo a día de hoy, porque estás, mira, cuando has usado la misma herramienta durante un año, pues cierras los ojos, escribes y salen las cosas.
Claro.
Pero yo creo que la perspectiva, o sea, la capacidad de entender los problemas que hay, de comunicarte con las demás personas del equipo, si tú hablas más o menos el mismo idioma y tú sabes entender qué implica accesibilidad, qué implica usabilidad, sabes escribir código de forma que igual hay más buenas prácticas viniendo del mundo del propio desarrollo de software más tradicional, digamos, ¿no? Más gente de backend, por así decirlo. Pones el foco pues en el rendimiento. O sea, es tan complejo el campo y hay tantísimas cosas que no lo puedes abarcar todo, pero a la vez creo que es súper positivo ser un poco competente en
diferentes áreas, claro.
En una orquilla más ancha de temas, de tópicos. O sea que.
Claro.
Y el dibujo que ponía Marina en la. Bueno, el gráfico que ponía en la charla, que era como varios responsabilidades por rol, ¿no? Y como UX Engineer cubre unos cuantos, ¿no? Más cercano a producto, pero también llegando a desarrollo, creo que al final lo que. O a mí por lo menos lo que siempre me ha gustado también es tú partes de lo que empezaste a hacer en su momento. Marina empezó diseñando y yo empecé programando, o sea,
webmaster,
sí. Iba a decir programando webs, pero es webmaster.
Webmaster. Sí.
Pues tú empiezas ahí porque es lo que en ese momento pues donde empiezas y tú a la que vas viendo cómo funcionan las cosas, vas abriendo un poco el foco, abres el foco, igual descubres que igual Marina aquí 5 años dice, "No, es que yo pues mira, por X o por Y, ya el diseño o lo que sea, y ahora soy puramente desarrolladora de software porque, yo qué sé, o sea, porque el proyecto te lleva aquí o porque la industria cambia y, yo qué sé, el diseño se autogenera a través de inteligencia artificial y ya no necesitas diseñar".
Exacto.
A ver, igual pasa.
Sí, además es un mundo muy cambiante. O sea, que lo mejor que puedes hacer es saber más de una cosa. Eso te va a hacer resiliente al futuro.
Claro, creo que es eso, un poco la personalidad del. Esto de ser curiosa, de querer probar cosas nuevas, ver los frameworks de JavaScript nuevos que han salido. Y bueno, yo con 17 años me fui a Helsinki a estudiar y eso es un poco el salir también de esa zona de confort que siempre me ha gustado, probar cosas nuevas y por eso, si estoy diseñando pues me gusta saber qué pasa también en el front, me gustaría saber mucho más de qué pasa en el back y creo que nos pasa a todos, ¿no? Que si también estamos hoy haciendo este podcast es porque también pues tenemos nuestros proyectos personales, tenemos esta curiosidad y
además que hay algo súper guay
que nos gusta mucho.
Porque cuando tú empiezas en un o cuando alguien te cuenta algo en un campo que no es directamente el tuyo, al principio aprendes una barbaridad en un momento. O sea, es muy difícil. O sea, es como, ¿no? Pasar del 9 al 10 en algo, no sobre 10, digamos.
Claro.
Es muy difícil.
Sí.
Pero pasar del 0 al 3.
Ya,
es súper sencillo. O sea, yo me siento con alguien, con Marina, me cuenta cómo no sé qué y cómo usa Sketch o cómo gestiona un design system, lo que sea. O sea, en 2 días he aprendido una barbaridad de cosas.
Sí, es muy exponencial, ¿no?
Claro, al principio es, madre mía.
Claro.
Pero también tiene mucho que ver con la ignorancia de cómo vemos, por ejemplo, creo que hay muchos diseñadores que ven a los frontend o a cualquier tipo de código con miedo. O sea, es que nunca he tocado nada de código. Es que soy muy malo con las matemáticas. Es que no voy a saber hacer esto. Y es ese miedo a lo desconocido y pasa totalmente o incluso más al revés de código. Pensar que el diseño de producto es como algo artístico que tienes que saber tener.
Inspiración, ¿no?
Que prácticamente tienes que saber dibujar, que yo dibujo de pena. O sea, ya lo digo aquí, no sé dibujar. Y es que no tiene nada que ver con dibujar. O sea, y creo que es esa falta de comunicarse, bueno, de conocerse.
Uh-huh.
Y que pasa mucho. En muchas empresas están totalmente separados lo que es diseño de producto digital con frontend, y es algo que quizás nunca llegaré a entender.
Ya.
Porque me parece como
y contraproducente.
Contraproducente. Sí. Y fomenta que se conozcan aún menos y toda esta brecha. Como
La gran brecha.
Bueno,
yo no puse el nombre, ¿eh? Eso era el nombre del artículo.
Pero está bien encontrado,
gusta,
porque realmente es...
Sí.
Aunque la gran brecha era más incluso dentro del frontend.
Era CSS y JavaScript, ¿no? Sí. Un poco más el debate, digamos, y...
Como JavaScript expert y maquetador.
Maquetador, ¿no? Sí.
Exacto, artesano, decían. El artesano de la web y el experto JavaScript... Bueno, a mí no me gustaba mucho, la verdad.
Y hay otra cosa que creo que es súper importante, que es cuando abres un poco el campo, o sea, aprender las bases de los campos que tú tocas. Es decir, tú puedes aprender, si vienes de diseño y quieres aprender a programar, tú evidentemente, pues es súper guay empezar con una herramienta y ya final, o sea, gafas, coges Next y te lo instalas y ya tienes ahí todo empezado, pero intentar entender las bases de cómo funcionan las cosas, entender los lenguajes, en ese caso pues JavaScript o CSS, cómo funciona, si vas a diseño, pues principios de diseño, que si, de gestalt, yo qué sé, si principios de gestalt o principios de, o sea, los fundamentos sobre los cuales están hechos las cosas, te ayuda a entender luego un montón de decisiones, porque si no, tienes esa sensación de, bueno, esto se hace así porque se hace así. Uh-huh. Pero no llegas tampoco a entender mucho el por qué, y luego te cuesta razonar si la solución es buena o no.
Es que es súper importante la empatía. Y esto, claro. El conocer del campo de tu compañero te ayuda a empatizar sobre sus decisiones, de por qué se ha hecho así, o a entenderlas, y a lo mejor puedes decir, bueno, es que esto es lo que... Claro, tiene sentido porque esto va por esto, aunque no lo entiendas.
Si no, te lo crees porque es como un dogma, ¿no? Tiene que ser así. Bueno, pero si tú eres capaz de entender un poco lo que hay debajo, es... Parecido a lo que decíamos antes con el usuario.
Totalmente.
O sea, al final es... A ver si va a resultar que todo es comunicación entre personas.
Ay, o sea, así que el podcast era de comunicación. Bueno, bienvenidos a What de Comunicación. Y hoy... No, pero totalmente. Es que comunicarse es una de las cosas más importantes. Y yo creo que saber empatizar con los usuarios, con tus compañeros y tal, es la base de muchas decisiones correctas.
Y que creo que, además, la industria va hacia juntar más diseño y front, porque es que todos sabemos la implicación que tiene el tenerlo separado, y lo estamos viendo con softwares como FramerX, por ejemplo. Uh-huh. Que justo, además, como que ojalá hubiera algo parecido para Vue, porque justamente es de las cosas que digo, jolín,
pues seguro que lo
sacan, envidia
en algún momento.
Que solo esté para React, porque es poder diseñar ya con componentes en React, en este caso. Y que quiere decir que es que hay mucha gente que está haciendo esto. Que es que no es un término que me lo haya inventado yo o que se lo haya inventado Google. Es que realmente hay mucha gente que les gusta. Porque, bueno, para trabajar de esto te tiene que gustar, obviamente, pero como estar en tecnología no es por hacer dinero, porque sea lo más trendy y tal, es por que nos gusta y estamos haciendo esto por pasión. Y veo que hay una alza de herramientas, sobre todo de diseño, que están muy enfocados ya al front y que creo que ese va a ser el futuro.
Muy bien.
Para
pues ahí
el diseño y el front.
Vamos a dejar ahí. Sí. Es que ha sido como tan potente la frase del el futuro que he dicho.
Bueno, el futuro del front, tú lo tienes muy bien definido en el meetup que hiciste, así
sí,
que
sí.
No me voy a meter.
Bueno, yo la verdad tengo que reconocer que no hablaba de, en esos términos de que veía que se juntaba UX y front, uh-huh. Pero hablaba más de las tecnologías web que íbamos a tener.
Y que creo que también no solo tiene que pasar en diseño y front, sino también en front y en back. O sea, es que también estoy viendo que hay un gap allí muy grande y que me parece una estupidez tremenda. Uh-huh. O sea, la comunicación entre APIs y quién está haciendo la API y quién la está consumiendo es esencial. Y veo muchas empresas que tienen problemas también con esto. O sea, es un poco romper esas barreras que no entiendo muy bien por qué están.
Porque históricamente ha sido así. Y al final se hacen las cosas porque siempre se han hecho así. Y lo que tienen las empresas desde hace décadas es el departamento de desarrollo, el de diseño, no sé qué. Y al final, pues, por suerte cambia un poco las cosas y alguien dijo, ¿y por qué no hacemos, juntamos la gente que trabaja en el mismo producto en lugar de separarlos por áreas y los ponemos ahí juntos y que hagan cosas, ¿no?
Exacto.
Y esto funciona bastante bien. Y hay un montón de herramientas que están cerrando ese gap, porque, por ejemplo, ahora hablabas de front y back, cosas como GraphQL otras herramientas
ahora,
que al final simplifican un poco la comunicación entre los polos, digamos.
Mundo, sí.
O incluso el propio concepto de sistema de diseño tal como se implementa a día de hoy, que son, o sea, esos design systems que son
componentes, básicamente.
Piezas, sí, componentes reusables que los hace la gente de diseño, pero también ya desarrollados en el framework. Eso es reducir la brecha entre diseño y front, pero
y que ambos trabajen en el mismo producto totalmente. Sí.
Claro, o sea, eso es, o sea, que la propia guía de estilo sea una living style, ¿no? O sea, que eso sea el propio componente, es el máximo acoplamiento, digamos, entre diseño y front.
Yo
que
voy
pueda
a
haber.
Ir un paso más y creo que a la industria del diseño le faltan herramientas que realmente diseñes con código. Creo que hay una, porque tiene sentido que estemos diseñando con Sketch, que es una herramienta que puedes hacer diseño web o puedes hacer banners o cosas totalmente gráficas.
Photoshop.
Sí, bueno, Photoshop era ya otro mundo. Pero quiero decir, creo que van a evolucionar las herramientas también de diseño hacia herramientas que sean basadas en código.
Código por detrás.
Código por detrás.
Figma,
porque,
¿no? Tenemos Figma,
no,
Framerx.
No tiene mucho. No porque estuve investigando la API de Figma. Uh-huh. Está muy, muy verde. O sea, te devuelve muy pocas cosas. Y hay una que se llama Modules, un nombre un poco raro, que se está creando ahora, que he visto un poquito y está bastante bien. Que es, pero también con React. O sea, me vuelve
es
un poco loca esto
mismo,
de.
Claro, es que ahora mismo el ecosistema de componentes.
Sí.
Claro, que está, pero yo creo que pronto veremos también de Vue, seguro.
Sí, pero esto solucionaría muchos problemas que en el mundo del diseño, por ejemplo, el poder tener un control de versiones en los propios programas, porque si fueran de código, entonces pues trabajaríamos con GitHub y estas cosas. Pero es que, ¿cómo vas a hacer un control de versiones con Sketch? Si
ya. Eso me lo dicen muchos de UX. Cuando hablo con ellos, dice que una de las mayores cosas que tiene NVIDIA es el control de versiones.
Es que es básico.
Lo que mola hacer los archivos punto barra final, barra final, final, barra final, último.
Este es el bueno.
Bueno, dos.
Y esos archivos, habrá gente que dirá, bueno, es que también lo puedes poner en GitHub y tal, pero los controles de versiones, justamente para si tienes un conflicto, pues por solucionarlo en código. Y si ese archivo no está basado en código porque son ceros y unos, pues.
Y ver el diffing,
claro.
Sí,
básico.
Y ver la diferencia.
Esto sería genial, el que si después de se ha movido. ¿No?
Sí, claro, por eso sí. Creo que va el diseño va a evolucionar hacia herramientas de código. Uh-huh. Y a ver Si es que también evoluciona hacia eso, o Figma, o ya veremos cuál.
Muy bien. Bueno, pues nada, esto es UX Engineer por parte de Marina. Hemos puesto Internet a dieta y nos vamos a ir despidiendo. Me he hecho un lío con los botones en un momento. Ha sido un momento.
Esperaba. Iba a cantar yo.
Sí. No. Bueno, canta.
No, tranquilo. Para.
Ha sido un momento. Nos vamos a ir y me muto, ¿sabes? Desde el palo. Pues no, me voy a despedir, no. Como esto luego me da mucho palo editarlo, pues entra con todos los errores y todo, ¿eh?
Es como más natural.
Pues muy bien. A mí me parece.
Así que, Marina, todo lo que has dicho, eso de que no era legal y todo
eso. No lo ha dicho.
No lo ha dicho.
No.
Pues yo lo voy a cortar.
Ni lo ha dicho ni lo volverá a decir.
Parece que Adrián es como el abogado que estaba aquí escondido. Luego estaba con la libreta apuntando. Y Marina ha dicho que... Ay, bueno, ¿qué tal lo habéis pasado?
Muy bien.
¿Qué vais a decir, no? Ahora no voy a decir, menudo coñazo. Que...
No, pero...
Pero va súper bien y súper pro todo esto. O sea,
sí, bueno,
flipa.
Muchas gracias. Excepto por mi juego de manos, que ha sido así... Pero... puedo decir que tampoco programo mucho mejor, ¿eh? O sea, tampoco...
Bueno, es que si programas como has hecho hoy todo esto...
Sí, pues sí.
Ya, bueno. Excelente.
Ay, muchas gracias, Marina.
Es lo que decía de aprender algo cuando no sabes nada y yo he flipado. Y,
sí,
y él dice, no hay para tanto. Y bueno, yo qué sé, aquí hay botones y no sé.
Pues sí, ya es, le he dado los botones para una vez que había que hacer algo medio complicado, voy y me muto yo solo, ¿sabes? Digo, me muto yo, o sea, en fin... Bueno, Marina, ¿dónde pueden encontrarte los oyentes de What the Front? Aparte de GitHub, en el Nax, sí. Markdown, GitHub, Starter, Blog, Ultra
vale,
Edition.
No hemos dicho el repo ni una vez bien, ¿no? Todavía lo de...
Que lo intento. Es Nax-Markdown-Blog-Starter.
Guión Championship.
Yo creo que he ganado con eso. Es un nombre muy original, así que tiene que ser ese.
Está muy bien. Para el que quiera iniciar y crear su propio blog, os lo recomiendo. Y a ti específicamente,
vale,
¿dónde
pues,
te pueden encontrar?
En mi web, marinaaisa.com, y en Twitter, que es la red social que más utilizo a nivel profesional, marinaaisa.
Marina Aisa. Estoy buscando yo. Ah, mira, muy bien, ¿eh? Esto está muy bien, que tengas un nombre, pues en condiciones. Es tu nombre, el mismo que tú, sí. Es tu nombre en Twitter. Está bien, ¿no? Como la gente que se pone cosas muy raras, como guiones, por
es
cierto.
Que no soy nada original, así no. Que, pues mira, pongo mi nombre y ya está.
¿Dónde te pueden encontrar a ti, Adrián?
Podrías haberlo hecho al revés, ¿no? Porque, mira, a mí si tengo una web que es afoncu.dev.
Vale, esa es fácil.
Afoncu.dev, que caí en las garras del .dev cuando salió el hype hace no sé, un par de meses, no sé cuándo sería, y era barato y ahí están todos los links, pero uso Twitter básicamente, que es afoncu y un guión bajo. Afoncu underscore.
En Twitter. Pero el underscore es en símbolo, no en letras.
En símbolo, ¿eh?
Sí, vale, no, lo digo para que la gente a ver si va...
A Funko y un guión bajo.
Sería demasiado largo como para encontrarlo.
Sí, igual no. No, pero en la web está todo. Y si no, en Node usas npx a Funko y te sale ahí todos los links.
Muy bien, vamos a ver quién hay en a Funko sin guión bajo.
Nada.
¿Una cuenta suspendida?
Sí.
¿Qué hiciste?
En otro podcast.
¿Eras tú o no?
Sí.
¡Ostras!
Pero...
Vale, en otro podcast.
Fue malentendido. Sí. Otro día me invitas y te lo cuento.
Vale. ¡Ostras! Ahora, qué curiosidad, ¿eh? Esto...
Wow,
esto lo ha hecho a posta.
El lado oscuro de Adri, yo no lo conocía.
Pues ya sabemos, he visto aquí cuenta suspendida, Twitter suspende las cuentas que incumplen las reglas de Twitter. Y más a la gente que asesina a otra. No. No pone eso. Vale.
Gracias por...
Sí, no, lo digo por... Bueno, es que la gente se lo puede creer. ¡Qué fuerte! Bueno, me ha dado un vuelco el corazón y todo. ¿Qué de cosas interesantes uno descubre en un podcast, ¿eh? ¿Sabías del pasado oscuro de Adri?
Pues no.
Ahora me sabe fatal, ahora me va a matar, ¿eh? No. Pero ¿por qué buscas? Esto también lo tienes que cortar, ¿eh? Justo con
sí, el... eso lo de las facturas hay que quitarlo todo. Vale. Luego ya te llamamos, es que es el mismo abogado.
Me va a salir más a cuenta grabar de nuevo este podcast antes que editarlo. Ay, bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis estado en directo en YouTube. Se ha cortado la retransmisión.
Vaya.
Ha habido un momento que se ha perdido internet y hemos perdido la retransmisión. Pero había como 20 personas y la verdad es que estaba bastante guay. La gente estaba comentando cosas bastante interesantes. Pero lo siento. Luego en Twitter han dicho, oye, que he perdido la conexión, oye, ¿qué puedo hacer? Oye, que... Pues lo siento. Lo vais a tener que escuchar en podcast, que al menos se ha grabado, ¿no? Uy, pues no le he dado a grabar. No, no.
Bueno, pues empezamos otra vez, ahora sí. Y sin todo lo que no debería haber sonado.
Todo lo que teníamos que cortar. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos habéis seguido en directo, en YouTube. Hemos tenido... Mira, Jesús ha puesto un comentario. Buenos días, hace 17 minutos. Hombre, es la 1 de la tarde. Yo creo que los buenos días...
Bueno, pero es domingo. Es verdad. Nunca se sabe lo que hubiera podido pasar.
Sábado, noche, verano.
Totalmente, se le perdona. Nos podéis encontrar en What the Front, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y en iVoox. También en YouTube pues tenéis el canal de MiduDev, donde voy grabando también todas estas retransmisiones y pongo otros vídeos, sobre todo de React. Entonces, pues Adrián y Marina mejor no ven. Tengo que hacer más de view para que...
No, pero los React están bien, ¿eh? También.
¿Sí? Ah, gracias.
Y hombre, nos vendría bastante bien también aprender de React, así que ¿sí? Continúa con React.
Perfecto. Y nada, me podéis encontrar a mí en Twitter en MiduDev y en midu.dev, porque también caí en las garras del dev, como le pasó al pobre Adrián. Muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias a vosotros por estar aquí.
Muchas gracias por invitarnos, nos lo hemos pasado genial, por lo menos.
Pues ha sido recíproco, lo puedo asegurar. He aprendido un montón y soy gente brutal. Así que
igualmente.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y nos vemos a la próxima. Seguid dándole, ya sabéis, al frontend.